hasta Angola. Así que conversamos con él y regresamos contigo a la mayor brevedad. Gracias, gracias, Guillermo.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, retomamos Puntos de Vista, en esta ocasión con dos notables periodistas venezolanos que se encuentran en Washington, cubriendo los acontecimientos internacionales que tienen que ver con la situación que está enfrentando su país. Me refiero a la periodista Carla Angorla y al comunicador social Juan Carlos Acosta, dos comunicadores de larga data y con vasta experiencia, que nos van a poner al tanto de cómo está repercutiendo en la capital de Estados Unidos lo que acontece en Venezuela. Carla, Juan Carlos, gracias por este contacto.
Sí, Pedro, un gusto saludarte. No sé si con este volumen de voz me puedes escuchar, porque ha coincidido este contacto con una visita que estamos realizando al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Estoy aquí en la antesala y no puedo subir más la voz, pero me estás escuchando, ¿verdad?
Te los escucho perfectamente y una grata sorpresa que hayamos hecho este contacto en momento que esperas hablar con el secretario general, que haré todo lo posible por contactar contigo de nuevo para que nos digas que qué te refirió el secretario general, el Luis Almagro. Sí.
Pero dinos... En este momento, Carla Angorla, yo le ofrezco excusas, Carla Angorla tuvo que apartarse un poco, pero básicamente, Pedro, hace minutos los nuevos representantes del gobierno interino de Venezuela ante los organismos internacionales, ante Estados Unidos, ante la OEA, acaban de terminar una rueda de prensa donde definitivamente dejan bien claro el proceso que está viviendo el país. Julio Borges, que es nuestro nuevo representante ante el Grupo de Lima, el doctor Gustavo Tarre, nuestro nuevo representante ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Vecchio, quien va a ser el encargado de negocios en Estados Unidos, y su segundo de a bordo, por así llamarlo, Gustavo Marcano, ofrecieron una rueda de prensa justamente acompañados con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, dejando bien claro que a partir de este momento no solamente el gobierno interino de Juan Guaidó, sino la representación diplomática que ha sido designada por la Asamblea Nacional es la única interlocución entre lo que está ocurriendo en Venezuela y los organismos internacionales. Maduro en este momento tiene el sol en la espalda. Ayer en horas de la noche, muy tarde, desde el Palacio de Miraflores envió un mensaje desesperado, si se quiere, al pueblo norteamericano, supuestamente para abogar para que el presidente Donald Trump suavizara las medidas o las sanciones que se iban
a poner. A veces, Juan Carlos, con todo respeto, yo pienso, y creo que no soy solo yo, muchos lo pensamos, si el señor Maduro está en sus cabales, porque lo mismo viaja al futuro, como dijo hace unos días atrás, como que se encuentra con un pajarito, que uh-huh. es el desaparecido gobernante Hugo Chávez. En fin, y ahora se dirige al pueblo estadounidense para pedirle respaldo a un régimen que reprime y oprime a los venezolanos.
Así es, yo creo que el último pajarito que le está hablando a Maduro es el águila de los Estados Unidos. O sea, el último pajarito que le está hablando y lo que le está diciendo a Maduro no le gusta. Maduro solo está sostenido en el Palacio de Miraflores, ni siquiera puedo decir en el poder, en el Palacio de Miraflores, por la punta de las bayonetas que maneja Vladimir Padrino López, que usurpa el Ministerio de la Defensa. Yo creo que la comunidad internacional, la propia población del país, o sea, el respaldo popular ya está del lado de la transición en Venezuela. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque esto nos ha costado muchas vidas, pero este proceso está siendo, si se quiere, un proceso que no está dejando mayores traumas desde el punto de vista de los saldos. Y en este momento en el que tú y yo estamos hablando, se está produciendo en Venezuela y en todos los rincones del país una protesta de 2 horas para manifestarles al régimen de Nicolás Maduro, que no tiene respaldo popular. Para este sábado está prevista una movilización incluso mayor a la que se realizó el día 23 de enero.
Y recordamos la del 23 de enero, que fue realmente conmovedora, impactante.
Así es, pues se espera que la del próximo, este sábado, sea todavía mayor y creo que se están haciendo las cosas como se tienen que hacer y hay que decir las cosas por su nombre. Cuando uno habla de la comunidad internacional, uno habla que el poderío de los Estados Unidos, que la agenda que los Estados Unidos han tomado para el rescate de la democracia venezolana se está cumpliendo y Juan Guaidó tiene en sus hombros una responsabilidad que la historia colocó en sus hombros y que la está cumpliendo a cabalidad y está cumpliendo los pasos necesarios sin violar la Constitución, sin que signifique el sacrificio de vidas humanas para un rescate de la democracia plena. No va a ser de un día para otro, no vamos a amanecer el lunes sin Maduro, o a lo mejor sí, todo depende de la valentía o la cobardía, de lo temerario que pueda ser este equipo de delincuentes que se han apoderado del poder en Venezuela. Porque hay que decir una cosa importante, Pedro, no se trata de una dictadura convencional, no se trata simplemente de un dictador que viola los derechos humanos, que lo es, no se trata simplemente de un dictador que conculca los derechos públicos, que sí lo hace.
Es una pandilla de delincuentes la que está al frente del gobierno.
Que ha secuestrado el poder de un país. Y de eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? La salida suena mucho más difícil porque saben que la justicia internacional espera por Diosdado, la justicia internacional espera por Maduro, por Cilia, por Padrino López. Pero también pasa que ya comenzaron gente que de alguna manera prestaba sus servicios al régimen a abandonarlos, a no hacerse cómplices, a creer en la ley de amnistía, y eso también va a suceder en la Fuerza Armada.
Juan Carlos, a mí me ha impactado muy, muy fuertemente la solidaridad manifestada a nivel mundial con el pueblo venezolano. El repudio, en contrario, que se ha ganado el régimen de Nicolás Maduro. Es un repudio mundial, es un rechazo absoluto a su mandato por lo ineficiente, lo represivo. Pero hay otros regímenes, ha habido otros regímenes en el hemisferio igualmente crueles que no han tenido este repudio universal como el mandato de Nicolás Maduro.
Sí, si uno lo busca lejos del continente, pues la posición de Rusia, Bielorrusia, la posición de Turquía, de la propia China, pero tú sabes que eso es una situación que uno habría de esperarse por los negocios, por el subterfugio.
Por supuesto.
Pero cuando uno ve, por ejemplo, situación como la de México y de Uruguay, a uno se le produce un dolor en el alma, porque siendo un uruguayo como Luis Almagro, a quien estoy esperando ver entre un par de minutos, el que ha encabezado esta cruzada por el rescate de la democracia en Venezuela, ver que el presidente de ese país, simple y llanamente porque ya se sabe a través de las redes sociales que su hijo mantuvo negocios con Hugo Chávez y mantiene negocios con Nicolás Maduro, que no le importe la pérdida de los derechos humanos, la violación, que no le importe que estén desfascando un país simple y llanamente por negocios personales, es absolutamente vergonzoso para nuestra región y para nuestro continente.
Realmente es una desgracia. Es una desgracia este acontecimiento, pero a la vez es una esperanza ver cómo tantos gobiernos y tantos pueblos están manifestando un respaldo total a la población venezolana que está a favor del retorno a la democracia.
Así es, y no es una acción unilateral del gobierno de los Estados Unidos, que si bien la encabeza, que si bien su poderío se hace sentir, no. Es una acción de los países que respetan los derechos humanos, que aman la democracia y que saben lo que fue Venezuela en un momento determinado y lo que puede volver a ser con el respaldo de la comunidad internacional y de nosotros los venezolanos.
Es que, Juan Carlos, pudiéramos decir, sin temor a equivocarnos, que esta cruzada internacional a favor de la democracia en Venezuela la inició prácticamente en solitario el señor Luis Almagro.
Eso es correcto.
Su tesón, su dedicación, logró cambiar la opinión de muchos dirigentes políticos, sociales y también de muchos gobiernos, hay que decirlo.
Así es. Yo creo que cuando se escriban la historia de estos días habrá que dedicar un capítulo especial a Luis Almagro, habrá que dedicar un capítulo especial a Beatriz Becerra en el Parlamento Europeo y, por supuesto, habrá que dedicar un capítulo especial al exilio cubano en el sur de la Florida que ha sabido recibir con los brazos abiertos a nosotros los venezolanos.
Eso es un sentimiento obligado. ¿Por qué? Porque Venezuela Democrática recibió a miles de cubanos, entre ellos a mí y mi familia, en los años 80 y la década de los 70, cuando decidimos irnos de Cuba por razones políticas. Los venezolanos siempre fueron muy solidarios, fueron solidarios con el pueblo de Chile cuando la dictadura de Augusto Pinochet, fueron solidarios con los argentinos cuando la Junta Militar. Venezuela fue muy solidaria y lo menos que podemos hacer, aquellos que amamos la democracia, es defender a los demócratas venezolanos.
Y la patria agradecida y la diáspora venezolana abre los brazos para agradecer a todos los que nos han recibido aquí en los Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Perú, a los hermanos colombianos que han tenido que incluso pasar por las penurias de recibir a personas con problemas económicos, con problemas de salud, y han destinado parte de su presupuesto y de su atención ciudadana a los venezolanos que han cruzado la frontera. Yo creo que cuando pase toda esta pesadilla, Venezuela tiene una deuda de honor con nuestros hermanos de la región.
Sin duda alguna, hay de todos los apoyos, respaldos que ha recibido el señor Guaidó, el presidente interino de Venezuela, el presidente legítimo de Venezuela. Uno de los que más me ha sorprendido es el señor Sánchez, el jefe de gobierno de España. También me ha sorprendido mucho el respaldo de la Internacional Socialista. ¿Qué dices al respecto?
Bueno, primero que los partidos de izquierda de Europa han entendido que lo que representa el gobierno de Nicolás Maduro y lo que representó el gobierno de Hugo Chávez no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de talante autoritario.
Pero discúlpame y te interrumpo, pero paradójicamente la mayor parte de esos partidos no han entendido que la dictadura de los hermanos Castro en ningún momento ha sido algo libertario y respeto a la dignidad humana. Siguen sosteniendo relaciones con la dictadura de los Castro.
Pedro, tenemos que despedirnos. Te agradezco mucho esta conversación. Un gran abrazo. Ya nos reciben y de verdad que no, me apena mucho contigo.
No. Un deber y gracias por esto. Esperamos poder contar contigo lo más pronto posible para que nos des detalles de esta situación. Gracias a Juan Carlos. A Juan Carlos
Acosta. Un gran abrazo.
Un gran abrazo. Pedro. Gracias.
En breve regresamos con más de Puntos de Vista.
Ya tenemos a Guillermo Martínez en línea. Le pedimos excusa a él y a ustedes porque interrumpimos el comentario habitual que él hace en este programa para entrevistar, como escucharon, a Juan Carlos Acosta. La periodista Carla Angola no pudo acompañarnos porque estaba a su vez entrevistando a otra persona en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Guillermo, te pido excusa una vez más. Y te ruego que continúes lo que me estabas diciendo.
Pedro, hay una buena trifulca andando entre el presidente y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Presidente Trump dice que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos son ingenuos, que él sabe más que los generales y que las cosas que los servicios de inteligencia están diciendo están equivocadas. Él cree que él puede sacar las tropas de Siria, que las cosas con Irán están mejorando, que tiene un acuerdo con Irán que es válido y que Corea del Norte va a eliminar permanentemente sus ambiciones nucleares de tener un misil con ambiciones nucleares que puedan llegar de Corea a Estados Unidos. Los servicios de inteligencia dicen que esto no es lógico, que eso no es lo que ellos ven, y el presidente Trump está en desacuerdo con ellos.
Es una situación muy compleja.
Bueno, sí, lo que estamos hablando es que, por ejemplo, y esto ya se convierte en una trifulca política, Pedro. Como todas las cosas tienen su principio
Estamos también en un país, hay que decirlo, Guillermo, y te interrumpo, altamente politizado, con un nivel de debate muy intenso, con un sentido de la tolerancia prácticamente absoluto, donde se discute, se debate, se contraargumenta y argumentan hasta el infinito. Porque es el clima de libertad que se vive en Estados Unidos y lo hemos repetido una y mil veces.
Mira, el representante Adam Schiff, demócrata de California, y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara dijo que es altamente peligroso que el presidente no le esté prestando atención a los servicios de inteligencia del gobierno. Los servicios de inteligencia fueron al Congreso, hicieron su reporte anual de lo que ellos consideraban los lugares y los peligros más grandes que este presidente, que los Estados Unidos enfrenta, y el presidente dice que son unos ingenuos y que él sabe más que ellos, y que además de saber más que ellos no hay ningún problema. Dice que Tom Coates, por ejemplo, el director de Inteligencia Nacional, le dijo a los miembros del Congreso que los líderes de Corea del Norte, de, al final de cuentas, ven el uso de armas nucleares como crítica parte de su supervivencia, y que por lo tanto había una actividad que no es consistente con la desnuclearización que el presidente Trump cree que negoció con Kim Jong-un. Por cierto, Trump y Kim Jong-un se van a reunir de nuevo próximamente. Hay que ver, Trump es una persona con mucha visión, Trump es una persona de ideas muy claras y que las expresa muy, muy, muy fuertemente.
Y hay que decir también que en muchas ocasiones, y pudiera decir la mayoría de las veces, en que Trump ha asumido una posición firme, esa posición ha sido pues respetada por sus adversarios y hasta por sus enemigos. Estamos viendo el diálogo que está teniendo lugar en Washington entre funcionarios chinos y funcionarios estadounidenses en relación al diferendo comercial que tienen ambos países.
Sí, sobre el problema de las tarifas.
No solo las tarifas,
tarifa del 10%,
Guillermo, y perdona que te interrumpa, no solo las tarifas. Estaba leyendo hoy que hay empresas chinas que obligaban a empresas estadounidenses a poner en conocimiento de esa empresa china de los progresos, de las investigaciones, de los éxitos de las empresas estadounidenses, que tenían que compartir el resultado de sus investigaciones para poder hacer negocio con China. Eso es algo inaudito.
Bueno, ya lo sé, y en eso Trump tiene toda la razón.
Tiene toda la razón.
Tiene toda la razón, y es muy interesante porque estamos viendo un desarrollo en el cual hay dos grupos distintos, y además el Partido Demócrata en estos momentos, por lo menos los candidatos que están hablando de cosas muy bonitas, pero prácticamente incosteables. Kamala Harris, la primera que se ha declarado candidata para la presidencia por el Partido Demócrata para las elecciones del 2020, dijo en un discurso, en su discurso de apertura, que ella quería Medicare para todo el mundo en los Estados Unidos. Y eso, todo el mundo, tanto de un partido como de otro, le han dicho: señora, eso es incosteable. Los Estados Unidos no tiene ningún presupuesto para pagar eso para todo el mundo. Eso no se puede hacer. Pero hay que ver.
Al menos no con el margen de acceso a la medicina que tenemos en este momento, con todos los problemas que sabemos que existen.
Se va a racionar, si ella hace eso, se va a hacer lo que hacen otros países en el cual se raciona la medicina, como en Canadá.
Así mismo es, se limitan ciertos servicios.
Exacto, así que vamos a ver qué pasa con Trump y qué pasa con los servicios de inteligencia. Hay que ver quién tiene razón, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas.
Pues Guillermo, esas semanas las esperamos con ansia, porque tenemos una situación en el hemisferio que nos tiene a todos en ascua, que es la situación de Venezuela. Algo que esperamos que ocurra a la mayor brevedad, una solución.
Dejar esto para cuando veamos un poquito más clara la situación.
Sí, está bien confusa, está bien confusa. Muchísimas gracias a Guillermo Martínez y también al periodista venezolano Juan Carlos Acosta por haber estado con nosotros en Puntos de Vista. La verificación técnica a cargo de Miguel Vázquez. La producción de Pablo Fuentes Viñoli. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Corso.
Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard Without Me, Sin Me, de la vocalista Halsey. Thinking you could live without me. grupo británico Queen continúa en el primer lugar de la cartelera de Álbumes Rock con la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, del cual escucharemos la versión de Live Aid en vivo de Rapsodia Bohemia. High Hopes, Grandes Esperanzas, del cuarteto Panic at the Disco, es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. La canción más popular del género gospel es Never Alone, Nunca Sola, de Tori Kelly y Kirk Franklin. There's not a hole too deep, that God's love is not deeper still. You've come too far to give up now. Let's go! El tenor italiano Andrea Bocelli se mantiene en la cima de la lista de Billboard de álbumes de música clásica. Y de esa producción les presento su dueto con Ed Sheeran, Perfect Symphony, Sinfonía Perfecta. Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io ti ho aspettato quanto ti ho aspettato. Perché tu stasera sei perfetta per me. En el primer lugar de la cartelera latina se encuentra Taki Taki de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Careful when you come through my way. My body already know how to play. Bad Bunny y Drake cuentan con el éxito latino más difundido por la radio. Se titula Mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía. Y cerramos con la canción número uno de la música tropical, según Billboard, Centavito, de Romeo Santos. Noticias por matarme por tu amor. Perdón, dame un chance, te suplico. En este centavito pongo mi fe y corazón. Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.